Solamente como referencia, no quiero que vayan allá, pero en el capítulo 16 de Juan encontramos que al final del ministerio de Jesús, Jesús diciéndole a sus discípulos, instruyéndoles acerca de lo que vendría, les dice lo siguiente, y esto lo llegamos a encontrar en Juan 16:7. Jesús le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Ahora, pensando en el contexto de lo que estaba ocurriendo, obviamente entender de que estos discípulos habían visto los milagros de Jesús, habían escuchado sus sermones, habían visto cómo Él enseñaba con autoridad, reconocían obviamente que este hombre era el enviado de Dios. Y al escuchar estas palabras de que él tenía que irse, llegaban a ser obviamente impactantes. ¿Cómo es que te tienes que ir, no? ¿Cómo es que hay algo mejor para nosotros que y eso no es que tú estés con nosotros? ¿Cómo es que este Consolador, cuál es él, es el Espíritu Santo, llega a ser mucho mejor que tenerte nosotros físicamente acá con nosotros? La palabra Consolador ahí es la palabra paracletos, que es una palabra compuesta para, al lado de, kaleos, quiere decir llamar, entonces llamar al lado de, estar al lado de. Y esto habla del consuelo que encontramos en el Espíritu Santo. Y este consuelo, este Consolador, llevaba esta labor de venir al lado de la persona, a estar, a instruirle, a amarle, a estar en ese momento como un intercesor. Pero ¿cómo es que este intercesor llegaba a ser de tal importancia, aún más importante o mejor que tener a Jesús físicamente? ¿Cómo es que este intercesor podría llegar a lograr que nosotros, si pudiéramos tener a Jesús físicamente, sería mejor tener al Consolador? ¿Cómo es que podemos entender esto de una manera más precisa? Y creo que una de las maneras que podemos apreciar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es viendo cómo Él obró en la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo tomó parte en lo que Cristo vino a hacer acá en la tierra? Y eso es exactamente lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Como comenzamos con una introducción. Homero fue el que comenzó. Marco continuó con las metáforas del Espíritu Santo. Pero acá continuamos con el estudio del Espíritu Santo. Todavía estamos cubriendo gran parte de lo que es la introducción del Espíritu Santo. Y hoy entonces nos enfocaremos en el estudio del Espíritu Santo, enfocados específicamente en el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Todo esto para animarnos a entender y apreciar más la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto lo vamos a ver en 5 partes. Primero vamos a ver cómo el Espíritu Santo profetizó de su involucramiento en la vida de Jesús. Segundo, vamos a ver cómo el Espíritu Santo causó el hecho de que Jesús fue engendrado virginalmente. Tercero, vamos a estudiar cómo el Espíritu Santo participó en el bautismo de Jesús. Cuarto, vamos a ver cómo el Espíritu Santo capacitó a Jesús en su ministerio. Y por último, vamos a ver cómo el Espíritu Santo resucitó a Jesús de los muertos. El Espíritu Santo profetizó de su involucramiento en la vida de Jesús. El Espíritu Santo causó esa engendración, el hecho de que Jesús fue engendrado virginalmente, también él participó en el bautismo de Jesús, él capacitó a Jesús en su ministerio y él tomó parte en la resurrección de Jesús. Así que entremos primero a ver cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se ve claramente que él iba a tomar parte en el ministerio de Jesús. Y reconocemos que el Espíritu Santo es el que inspira, tiene ese ministerio de tomó el ministerio de la inspiración de las Escrituras. Las Escrituras fueron inspiradas por Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando vemos descripciones de lo que el Señor inspiró, lo que Dios inspiró en las Escrituras, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, hay un pasaje muy importante que nos da un poco de luz acerca de esta inspiración y el ministerio del Espíritu Santo, lo cual llega a darnos aún más claridad cuando leemos el Antiguo Testamento y las Escrituras por completo acerca de lo que inspiró pensando en el Antiguo Testamento, cómo fue que las personas del Antiguo Testamento podían ver cosas acerca de la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo en Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Y dice así: pues de esta manera les serán concebidos. Ah, perdón, esa segunda de Pedro. Era para ver si estaban en el versículo correcto. Yo no, pero ustedes. Ok, versículo 11. Procurando saber qué personas o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Ahora, quisiera que notaran dos cosas ahí. Primero, se refiere al Espíritu de Cristo, pero ese es el Espíritu Santo. Y acá vemos cómo esta relación íntima que conocemos acerca del Dios Trino, Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en esas tres personas obran de manera individual en ciertas cosas, ¿correcto? En nuestra salvación, Dios es el que manda al Hijo, el Hijo viene, nos redimide, el Espíritu es el que nos da vida. Vemos cómo cada uno tiene ciertas responsabilidades. Pero acá específicamente vemos a Pedro hablando del Espíritu Santo, pero hablando del Espíritu de Cristo. Y solamente nos deja ver esta intimidad, esta relación íntima que encontramos entre Jesús, el Hijo, y el Espíritu, a tal punto que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, llega a ser el Espíritu de Cristo. Esta es solamente una manera de hablar del Espíritu Santo, resaltando esta intimidad que hay entre el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. Segundo, acá nos dice que es el Espíritu Santo el que indicó, eso es lo que dice la Reina Valera, la Nueva Versión de las Américas dice predecir o predijo, que significa aclarar algo, explicar, dar claridad. Y eso es lo que vemos en el ministerio del Espíritu Santo, en el Antiguo Pacto, cómo reveló, indicó, enseñó, mostró aquel ministerio del Mesías, este ministerio que se iba a llevar a cabo, el cual tomaba parte en sus sufrimientos y Incluso acá vemos cómo nos habla los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguían. En cierta manera, acá nos resume de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo había obrado para indicar exactamente cómo era que el Mesías se iba a la obra del Mesías. Pero también vemos en el Antiguo Testamento cómo no solamente el Espíritu Santo era el que inspiraba a aquellos autores a ver cosas del Mesías, sino que el Espíritu Santo también obró para hablar de su propio ministerio en la vida del Mesías. Vaya conmigo a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1, y dice así: Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Versículo 2: Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Acá comienza en el versículo 1 dándonos a entender de esta promesa maravillosa acerca del Mesías, que vendría de la familia de David. Acá dice el tronco de Isaí, este es el papá de David. Esta es una profecía de que el Mesías tenía que venir de la familia de David. Y esta solamente esta misericordia de Dios en su promesa en que esto sería algo que tenía que ser cumplido. Pero habla del Mesías al decir que en él reposará el Espíritu del Señor. En él reposará el Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, para aquellos que estuvieron hace dos domingos en la clase que enseñó Homero, Homero nos enseñó, nos instruyó, nos indicó exactamente cómo en el antiguo pacto era que el Espíritu Santo obraba, que es muy diferente a cómo el Espíritu obra en el nuevo pacto, en el que una de las grandes diferencias que marca es que el Espíritu Santo en el nuevo pacto, cuando regenera, hace vivir, Él habita en el creyente. En el antiguo pacto sí regeneraba, pero no habitaba. Y cuando vemos que el Espíritu cae sobre alguien, lo hace para llevar, capacitar a esa persona a llevar a cabo una labor específica. ¿Correcto? Entonces acá lo que estamos viendo es exactamente eso. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Estamos en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Y acá, en esta profecía acerca del Mesías, vemos que se indica que el Espíritu Santo estará sobre él. El Espíritu Santo entonces llega a marcar y capacitar al Mesías en su ministerio. Eso es algo que proféticamente estaba dicho. Aquel que vendría, que cumpliría, que vendría de la familia de David, que sería el Mesías, una de sus características era que iba a ser algo milagroso, porque obviamente tenía el Espíritu Santo. Dios lo había capacitado por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo un rol específico. Y este rol obviamente era de es ser Mesías. Ahora, cuando pensamos entonces en cómo el Espíritu Santo llegaba a impactar la vida del Mesías, vemos en el versículo 2 diferentes características o diferentes, diferente manera en que el Espíritu Santo da gracia al Mesías, porque dice el Espíritu Santo de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor del Señor. Todas estas son cosas que llevarían a cabo que el ministerio del Mesías fuera un ministerio eficiente. Él necesitaba la sabiduría de cómo vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Él necesitaba el consejo de Dios, el poder de Dios, el conocimiento y el temor para que su ministerio fuera eficiente. Esto era lo que la Escritura describía acerca del Mesías. El Mesías recibiría este Espíritu Santo, el cual lo capacitaría para específicamente esa labor. Y eso es lo que iba a hacer el Espíritu Santo. El comentarista explica, por lo tanto, el decir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba sobre alguien, se convirtió casi en una frase clave para decir que la persona estaba actuando conforme a una habilidad que era más que meramente humana. Entonces acá vemos cómo este Mesías iba a tener un ministerio sobrenatural. Iba a hacer una obra que no era común entre los hombres. Que así como se veía en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo estaba sobre alguien para llevar a cabo una labor sobrenatural. De la misma manera, esa era una de las características que debería identificar al Espíritu Santo, al Mesías. Bueno, vamos a otro versículo. Isaías 42, otro versículo en el Antiguo Testamento, para mostrarnos estas profecías que nos hablan de cómo el Espíritu Santo iba a obrar en la vida del Mesías. Isaías 42, 1. Y dice así: este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Nuevamente aquí vemos el Espíritu Santo siendo parte fundamental del ministerio del Mesías. Acá vemos cómo Isaías se hace la referencia, siendo inspirado por el Espíritu Santo, a hablar como si estuviera hablando Dios mismo, y se refiere al Mesías como mi siervo. Obviamente esta es una referencia, este título se utiliza en Isaías, incluso se utiliza para hablar de Isaías como el siervo de Dios, pero en otros pasajes del Antiguo Testamento incluso se utiliza para referirse a ciertas personas que Dios utilizaba para llevar a cabo un propósito específico. Pero esta no es la manera como se está utilizando, este no es cualquier siervo. Este es el siervo escogido de Yahweh. Es el siervo escogido de Dios. Es el escogido que llevaría a cabo la responsabilidad que había sido prometida de este Mesías. ¿Y cuál era una de las cosas que se le había encomendado al Mesías o aquellas cosas que el mismo Dios nos revela que el Mesías iba a hacer? Bueno, dice acá que traerá justicia a las naciones. Él, el Mesías, tenía una labor específica que se tenía que llevar a cabo. Pero lo que nos indica estos versículos es que el Espíritu Santo iba a capacitar al Mesías para llevar a cabo esa labor. Y eso es algo muy importante. Eso es algo que nos da a entender la importancia de que Jesús, en su ministerio, si es que es el Mesías, deberíamos ver ese testimonio claro de que el Espíritu Santo estaba obrando de una manera milagrosa para hacer obras milagrosas y llevar a cabo completamente aquello que se había prometido acerca del Mesías. Y lo vemos, obviamente. Eso es el testimonio de los evangelios. Nuevamente esta manera de decir he puesto mi espíritu sobre él, es exactamente eso. Él capacita, habilita al Mesías para llevar a cabo esta labor. Un último versículo, no que sean las únicas referencias, pero creo que son importantes en este libro de Isaías. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1, y dice así: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Nuevamente, una labor importante que se tenía que llevar a cabo, ciertas responsabilidades que vemos profetizadas acerca del Mesías. Y acá nos da una descripción nuevamente de estas labores que el Mesías tenía que llevar a cabo. ¿Cuáles son estas? Bueno, tenía que traer las buenas nuevas, predicar las buenas nuevas a los afligidos. Tenía que sanar a los quebrantados de corazón, tenía que proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Cómo era que el Mesías iba a llevar esto a cabo? Bueno, eso es lo que nos dice esa primera parte. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Nuevamente, otra referencia de la capacitación del Espíritu Santo en el ministerio del Mesías. Algo muy importante que tenemos que entender es que el ministerio del Mesías no iba a llevarse a cabo sin un entendimiento claro de lo que Dios ya había profetizado. Y cuando entendemos lo que es la obra del Espíritu Santo, tenemos que comenzar con el hecho de que aún la profecía hablaba de cómo el Espíritu Santo iba a obrar en la vida del Mesías. Comenzaba en el Antiguo Testamento para darnos una perspectiva clara de lo que entonces el Mesías iba a hacer y cómo su vida iba a ser impactada, su ministerio iba a ser impactada por esta capacitación del Espíritu Santo. Estos versículos nos muestran claramente que desde antes de que Jesús naciera, las Escrituras ya habían revelado que el Mesías iba a ser un hombre del Espíritu, un hombre guiado por el Espíritu, un hombre que dependía del Espíritu. Obviamente, reconociendo que iba a ser totalmente Dios y totalmente hombre, pero que el Espíritu Santo iba a tomar parte en su ministerio para capacitarlo para llevar esta obra a cabo. Ahora, cuando pensamos en la obra del Espíritu y en las promesas que encontramos acá acerca del Mesías, nos damos cuenta de que esto en el Antiguo Pacto eran meras promesas, hasta que obviamente vino el Mesías. Pero aquellos que entendían y leían las Escrituras y creían en la obra de Dios, que Él traería un Mesías, reconocían de que cuando el Mesías vendría tenía que cumplir esas promesas, de que el Mesías entonces iba a ser alguien que obraría milagrosamente porque el Espíritu Santo obraba en él. De igual manera, al pensar nosotros en este hermoso ministerio del Espíritu Santo en el Mesías, en Jesús, podemos también reconocer de que hay promesas que vemos del Espíritu Santo que obviamente hasta el momento en nuestras vidas no se han cumplido. Una de ellas podríamos decir que es cuando Pablo en Efesios 1 habla del Espíritu Santo como las arras del Espíritu. Y es este entendimiento de que viene algo futuro y que esto que viene en el espíritu que tenemos ahora sirve como una muestra de una realidad que se va a cumplir en su totalidad. Y qué maravilloso es ver que así como vemos la profecía en el Antiguo Testamento acerca de la obra del Espíritu en el Mesías, nosotros ya tenemos lo que ocurrió. Nosotros ya vimos la segunda parte de la película. Nosotros ya sabemos lo que ocurrió y cómo esa promesa se cumplió en su totalidad. Pero nosotros, que también ahorita nos deleitamos en estas promesas, podemos también confiar que esas promesas se van a llevar a cabo. Podemos deleitarnos aún más en la obra del Espíritu en nuestras vidas. Así que vimos primeramente cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento inspiró acerca de su propio ministerio en la vida del Mesías. Ahora vamos a lo que es ya la vida de Cristo, y empezando por esta engendración, por esta concepción virginal y cómo el Espíritu Santo tomó parte en eso. Para ver eso, primero vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 nos habla de este evento. Mateo capítulo 1. Y para tener una base probablemente un poco más clara, un contexto completo acerca de este evento, tenemos que obviamente entender de que cuando hablamos de Jesús, cuando estudiamos la cristología, cuando hablamos de Jesús volviéndose hombre y visitamos algunos de estos pasajes, entendemos que Jesús es eterno, ¿no? Jesús no tiene comienzo. Jesús es parte del Dios Trino, es la segunda persona del Dios Trino. Obviamente fue engendrado, y eso es lo que vamos a estar viendo en estos momentos, cómo toma forma de hombre. Y este es el milagroso evento de esa concepción que vamos a estar viendo acá. Pero solamente como para darnos un poco más de contexto al entendimiento de que vamos a estar viendo esta concepción, pero entendiendo de que no fue que este es el comienzo de Jesús. Jesús sí nace, pero Él es engendrado eternamente por el Padre y esa relación eterna que ellos tienen. Pero bueno, Mateo capítulo 1, versículo 18 nos comienza a describir este evento. Y dice así: el nacimiento de Jesús fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto, versículo 20. Pero mientras pasaba esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso evento! El cual nos da testimonio de la obra del Espíritu Santo en el hecho de que Jesús fue engendrado. Ahora, cuando vemos esto, vemos obviamente que el Espíritu Santo era indispensable en este ministerio, en este evento. ¿Por qué? Bueno, porque esto tenía que ser una obra milagrosa. Reconocemos que cuando hablamos de la creación, y cuando pensamos en un Dios trino y vemos cómo obviamente hay versículos que nos muestran cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tomaron parte dentro de lo que fue la creación, de donde no había nada y se creó todo lo que tenemos, todo lo que es la tierra, eso lo vemos en la descripción de Génesis 1, de la tierra, los cielos. Pero acá nos está mostrando cómo el Espíritu Santo tomó parte en el hecho de que Jesús fue engendrado. Ahora, esto que ocurre no por medio del Espíritu Santo en una mujer virgen. Y ese es el milagro que nos da a entender de que obviamente este no iba a ser cualquier nacimiento. Esto era algo sobrenatural. Nuevamente, hablando de lo que ya se entendía acerca del Antiguo Testamento. Esto iba a ser algo que nunca nadie podría llegar a entender. ¿Cómo es que una persona virgen, una mujer virgen, cómo es que una mujer virgen podría dar a luz o podría engendrar siendo virgen? Esto era algo que obviamente aún a nosotros no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque es un milagro. Y aquí estos versículos nos muestran cómo fue o quién fue el que causa esto. Esto es obviamente obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene y es el que obra en este evento tan maravilloso que tenía que llevarse a cabo. La descripción de este acto milagroso del Espíritu Santo en engendrar a Jesús en una virgen nos demuestra, obviamente, de que este es un evento maravilloso, es un evento milagroso. Esto era para cautivar la atención y darnos a entender de que, obviamente, Dios estaba involucrado en esto por medio de su Espíritu. Vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, también nos habla, es otro de esos evangelios sinópticos que nos hablan de este evento. Lucas capítulo 1. Versículos 34 y 35. Y dice así la palabra de Dios. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen, hablando del hecho de que el ángel le estaba indicando que iba a tener un hijo. Y esta es la respuesta del ángel, versículo 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con la sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta que le da el ángel? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Ahora, estamos todavía en el Antiguo Pacto. Y acá nuevamente nos da ese entendimiento del Espíritu Santo sobre una persona para llevar a cabo una obra específica. ¿Cuál era la obra que el Espíritu Santo iba a llevar sobre la vida de María? Bueno, ella iba a dar a luz a este hijo que Dios había engendrado en su vientre, el Hijo Eterno de Dios. Y acá vemos cómo entonces nos da la indicación, nuevamente atribuyendo al Espíritu Santo de esta obra maravillosa. Y dice, vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, una indicación de esta sombra, de cubrimiento. Vemos unas palabras similares en la transfiguración de Jesús, en una nube que cubre, y por lo general cuando hablamos de esta nube que cubre, se habla de esta gloria shekina de Dios, que representa a Dios. Probablemente acá hablando de este nacimiento, de este milagroso, de esta milagrosa engendración de este hijo amado de Dios, que nacería, se haría hombre. y nacería. Y la obra del Espíritu Santo se llevaba a cabo porque este niño tendría que ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Maravilloso ver cómo el Espíritu Santo obra. Ahora, esto tenía que llevarse a cabo en una mujer. Esto tenía que llevarse a cabo como parte de lo que Dios en su espíritu, con su Espíritu Santo, revela después de la caída. Sabemos que Dios, hablándole a la serpiente, de hecho vamos ahí para leer el texto completo, porque nos da claridad acerca de lo que se llega a conocer como el protoevangelio o el primer evangelio, las buenas nuevas, o Génesis capítulo 3. Comenzando desde el versículo 13, para tener un poco de contexto. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, versículo 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí vemos esta promesa que ya Dios estableció en el jardín del Edén, de cómo era que de la descendencia de la mujer vendría alguien, un hombre, que heriría la cabeza de Satanás, que obviamente ganaría victoria a Satanás. Y entonces, cuando vemos el nacimiento de Jesús, vemos entonces el cumplimiento de esta promesa. Vemos el cumplimiento de esta promesa. ¿Por qué? Porque pues obviamente María era una humana, tal como nosotros, y Dios utiliza a una humana pecadora, no por sus obras, no por nada de lo que ella hacía o dejaba de hacer, sino por la pura gracia de Dios, obrando totalmente Él en hacer un milagro que solamente Él podía hacer por medio del Espíritu Santo, al permitir que Jesús fuera engendrado en su vientre, aun cuando ella era virgen. Sí,
hermano.
Bueno, la mayoría lo interpreta en esa victoria que vemos en la redención o en la expiación completa de Jesús. Es en la cruz donde vemos la victoria completa, ya que Él vence la muerte, vence la condenación que vino después de del pecado de Adán. Entonces, vemos la victoria completa a la cabeza de Satanás. Vemos una victoria completa en la redención, en esa expiación de Jesús, en el cual era el Mesías prometido, es el profeta, es el rey prometido, era aquel que todo el Antiguo Testamento se esperaba por esta promesa completamente, desde Adán, viendo que sus hijos pecaban y nunca viendo cuál era él el que iba a cumplir. Lo vemos en Abraham, en su promesa de sus hijos, que supuestamente vendría aquel que sería el que traería justicia a las naciones. No lo encuentran. Bien, lo vemos en el rey, en las promesas de David, esperando que este rey perfecto, el cual no viene, pero lo vemos totalmente el cumplimiento exacto en Jesús, que vive una vida perfecta y se entrega a la muerte para recibir en sí mismo el castigo que merecemos los pecadores, pero en la cruz Él vence la muerte. y encontramos la victoria totalmente. Entonces eso sería ahí la respuesta a esa pregunta. Gracias, hermano, por esa pregunta. Pero aquí vemos entonces esta labor maravillosa que el mismo Jesús tenía que hacer por medio del Espíritu Santo, pero hablando específicamente de María como mujer, como aquella que obviamente Dios utiliza para cumplir la promesa que encontramos en Génesis 3:15. Y como lo respondía al hermano, o sea, también vemos cómo en ese nacimiento, en el hecho de que Jesús fue engendrado en el vientre de María, vemos también el cumplimiento de las promesas a Abraham, a David, ya que el Mesías sería el profeta prometido perfecto, el sacerdote perfecto el profeta perfecto. Aquí vemos estos roles específicos del Mesías que se cumplirían y se cumplieron por medio del Espíritu Santo. Tenía que ser naturaleza de hombre, tenía que ser Dios hombre, no podía ser solamente hombre o solamente Dios, tenía que ser Dios, porque tenía que tener nuestra naturaleza para que al ser hombre y obedecer completamente la ley, pudiera él obviamente entregarse completamente a una cruz y por medio de él y el hecho de que recibiría en él el castigo por nuestros pecados, nosotros pudiéramos encontrar perdón de pecados. Eso es lo que vemos en Romanos 8, versículo 3. Y eso es lo que dice Pablo en resumiendo ese concepto. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en carne. Nuevamente esa victoria y el cumplimiento que vemos de Génesis 3:15 ahí. Solamente Dios lo pudo hacer por medio de su Hijo. Por eso tenía que ser hombre. Pero no solamente vemos que, bueno, lo vemos en el cumplimiento de que María era una mujer y vemos ahí el cumplimiento de Génesis 3:15, sino también sabemos de que el Antiguo Testamento había hecho una profecía de que este Mesías vendría de una virgen. Y esto lo encontramos en Isaías 7:14. Y eso es lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo le dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Los autores del Nuevo Testamento, los evangelios, atribuyen esta profecía como una profecía que se cumplió en este evento de cómo Jesús fue engendrado en una virgen. Esto lo vemos en Mateo 1:23, cómo acredita o lleva a entender de que esto se cumple totalmente acá. Así que el poder del Altísimo, el poder de Dios es el que toma parte en esta obra maravillosa del nacimiento de Jesús, en el hecho de que Jesús fue engendrado en una virgen, lo cual obviamente es imposible de hacer. Esto es obra del Espíritu Santo, esto demuestra el poder de Dios, esto demuestra que esto era obra que solamente lo podía hacer por medio de la obra del Espíritu Santo. Y es maravilloso ver cómo esto se llevó a cabo. Ahora, cuando pensamos en este gran poder, ¿no? Cuando nos deleitamos en estas verdades de cómo el Espíritu Santo es el que hace esta obra milagrosa de engendrar a Jesús en una virgen, entendemos que obviamente el Espíritu Santo tiene tal poder, es la tercera persona de la Trinidad. Y es interesante pensar esto porque, nuevamente, en el Nuevo Pacto, lo que encontramos es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que da vida a nosotros. Y podemos entonces nosotros no solamente deleitarnos en estas verdades, sino también depender en el poder que Dios nos permite encontrar en el Espíritu Santo. En la gracia que encontramos en el hecho de que el Espíritu Santo reside en nosotros, que obró para llevar a cabo algo que nosotros mismos no podíamos hacer, que es salvarnos, pero que el Espíritu Santo nos llevó de muerte espiritual a vida espiritual. Y qué maravilloso es, entonces, deleitarnos en eso, en ese poder maravilloso, que obviamente lo vemos en algo que no lo podemos explicar porque solamente Dios lo pudo hacer, que es el milagro de cómo Jesús fue engendrado de una virgen. Ahora deleitarnos en cómo el Espíritu Santo habita en nosotros. Ese mismo Espíritu habita en nosotros. Así que vimos cómo el Espíritu Santo mismo profetizó de su obra en el Antiguo Testamento. Vimos también cómo el Espíritu Santo estuvo involucrado en la engendración, en el hecho de que Jesús fue engendrado en una virgen, lo cual es un acto milagroso y demuestra su poder. Cumple profecía del Antiguo Testamento, como lo vimos en Génesis 3:15 y otras profecías. Pero ahora también vemos cómo el Espíritu Santo tomó parte en el bautismo de Jesús. Tomó parte en el bautismo de Jesús. Ahora, cuando leemos los evangelios sinópticos, esto es Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta de que el ministerio de Jesús comienza en el bautismo de Jesús. Ahí es donde el ministerio de Jesús empieza. Todos apuntan a ese evento como un evento en particular donde después de eso Jesús se ve que empieza a predicar, empieza a obrar, ya como cumpliendo todas las obras del Mesías. Y la pregunta que nos debemos hacer, bueno, pues si fue el Espíritu Santo el que obró en su nacimiento, en el hecho de que fue engendrado en una virgen, si sabemos de que es la tercera persona de la Trinidad y Jesús siendo la segunda persona y que ya hay una intimidad, ¿por qué era que Jesús en su bautismo se refleja de que se ve al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma a Jesús? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, uno de los puritanos, Richard Sibbes, dice lo siguiente contestando esa pregunta. Cristo es a la vez Dios y hombre. Cristo, como hombre, recibe el Espíritu. Todo lo que Cristo hizo como hombre, lo hizo en el Espíritu. Y nuevamente estamos hablando, como así como lo estudiamos cuando estábamos hablando de la Cristología, estudiamos de la Cristología, Jesús, dos naturalezas, totalmente Dios, totalmente hombre. ¿Cómo entendemos todas estas cosas? Especialmente cuando estudiamos de su ministerio, como a veces él decía, no, pues que no conozco las cosas del fin del tiempo, como que a veces está aprendiendo cosas. ¿Cómo es que Dios, que conoce todas las cosas, puede aprender algo, ¿no? Y esas son las cosas que como que nos hace difícil entender todas esas cosas. Y aún así nos damos cuenta de que esa era la naturaleza de Jesús. Y acá, cuando pensamos en esto de ver cómo en sus dos naturalezas, su naturaleza de hombre necesitaba al Espíritu Santo para ser capacitado. Pero aún así podemos llegar a entenderlo aún más claro con lo que hacía referencia a Homero y con lo que estuvimos hablando al principio. Este evento en el que el Espíritu Santo desciende es el mismo evento que vemos siendo profetizado en el Antiguo Testamento. Es el hecho de que el Espíritu Santo desciende para capacitar al Mesías a llevar a cabo la obra que Dios había encomendado para el Mesías. Y lo capacita totalmente para llevarlo a cabo perfecto. Y esto es algo muy importante. De hecho, en el mismo hecho de que el Espíritu Santo desciende y en el ministerio de lo que ocurre en el bautismo, Juan el Bautista dice lo siguiente, esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículos 33 y 34. Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en el agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es Juan capítulo 1, versículos 33 y 34. ¿Qué dio a entender el hecho de que el Espíritu Santo descendió para Juan? Dio a entender de que este era el Hijo de Dios. Nuevamente, eso era lo que el Antiguo Testamento nos estaba diciendo acerca del Mesías, que era un hombre que su ministerio sería impactado por el Espíritu Santo, que demostraría que haría obras sobrenaturales, los cuales recibiría por medio del Espíritu Santo. Recibiría una capacitación, una habilidad por medio del Espíritu Santo para llevar esto a cabo. De hecho, también podríamos decir que cuando vemos y estudiamos del bautismo de Jesús en los evangelios sinópticos, vemos que es ahí donde se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, en el que me he complacido. Y reconocemos que esto es una cita de Isaías 42, lo cual lo leímos, en el que ahí dice que el mismo Dios dice, me complaceré en él. Y es porque el mismo Mesías cumpliría totalmente la ley. Es él el que es justo. No hay ninguno que sea justo, pero él es justo. Y en su obediencia perfecta, obviamente Dios se complace. Él es el único en que Dios se complace. Y entonces vemos en esa interacción, en el hecho de que se escuchó esta voz públicamente para aquellos que estaban ahí, vemos también vemos esta descripción del Espíritu Santo descendiendo, vemos también que este es el comienzo de un ministerio que se llevaría a cabo, el ministerio de este Mesías que tenía que cumplir estos tres oficios perfectamente, como profeta, también como sumo sacerdote, como aquel que vendría a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento profetizaba acerca del Mesías. Y vemos cómo entonces el Espíritu Santo capacita totalmente a Jesús para llevar esto a cabo. Otro puritano, William Perkins, dice lo siguiente, creo que tienen tantos comentarios acerca de este ministerio que me pareció increíble, por eso quería compartirlos con ustedes. Pero él dice lo siguiente, Cristo estaba siempre lleno del Espíritu, pero al ser inaugurado su oficio de mediador en su bautismo, recibió tal plenitud del Espíritu como era conveniente, necesario, adecuado para tal oficio, que era mucho mayor que la que antes necesitaba. Obviamente haciendo referencia en que desde antes de que su ministerio comenzara, obviamente no sabemos mucho, tenemos unas referencias en Lucas de cómo crecía en sabiduría, inteligencia, pero obviamente su ministerio en sí, el cual empieza después del bautismo, es donde vemos a Jesús obrando, haciendo milagros, predicando con autoridad y cumpliendo. Y eso es lo que este puritano llega a darnos a entender. Eso es obviamente la obra del Espíritu. Cuando vemos a Jesús cumpliendo tales obras, nos debe llevar a entender de que esto obviamente no lo podría cumplir cualquier hombre. Este es el Dios hombre, el cual ha sido capacitado por medio del Espíritu. Así que vemos el bautismo, entendemos cómo el bautismo llega a ser ese momento primordial en el comienzo de Jesús. Vemos cómo es importante entender entonces esta obra del Espíritu Santo, el cual, como lo vimos en el Antiguo Testamento, era el que lo capacitaba para no solamente comenzar la obra, sino para terminarla. Y cuando pensamos en eso, también nosotros podemos pensar en lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Reconocemos de que obviamente nosotros no nos salvamos, nosotros no merecemos, lo único que merecemos es la ira de Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu es el que nos salvó, el Espíritu es el que nos dio vida. Pero su obra no termina ahí. De hecho, sabemos de que lo que Dios comenzó, lo terminará. Y qué maravilloso es ver cómo, cuando vemos el comienzo del ministerio de Jesús y vemos cómo el Espíritu Santo es el que lo capacita para llevar a cabo lo que él tenía que llevar a cabo como el Mesías, lo cual, nuevamente, nosotros ya vimos el final de la película. Sabemos que Jesús llevó a cabo el ministerio que se le encomendó completamente, en su totalidad, perfectamente, por medio de la obra del Espíritu. ¿Qué más nosotros? Que hemos sido, obviamente, también llevados de muerte a vida. Por eso quise hacer una aclaración muy corta, pero también a llevarlos a entender de que en lo que vemos en Mateo, los capítulos 1, gracias, hermana, es Jesús siendo engendrado. No es que tuvo comienzo Jesús en su nacimiento, ¿no? Jesús siempre existió, tal como Dios siempre existió, Dios Padre siempre existió, tal como el Espíritu Santo siempre ha existido. Son seres eternos. Entonces, correcto. Entonces ahí vemos en el ministerio, en los evangelios, vemos eso que tú estás de alguna manera apuntando de esas dos naturalezas que desde el principio se estaban llevando a cabo. Desde su nacimiento, él tuvo dos naturalezas, humana y divina. No fue que en el bautismo, cuando comienza su ministerio, de alguna manera su naturaleza divina se activa. No, siempre estuvo, porque ese es el misterio del Dios hombre. Siempre fue Dios y siempre fue hombre desde su nacimiento, obviamente. Exacto. Sí. Y también, ajá. Exactamente, sí. Espero que te hayamos contestado ahí la pregunta. Juan 1:1 desde el comienzo, sí. Bueno.
Hermano.
Sí, señor.
Podríamos decir que entonces aquí nada más, aquí en el bautizo, nada más fue como la señal que el Señor le había dicho a Juan el Bautista, que vería que cuando viniera el Espíritu Santo, ese era él.
Claro, sí, y él lo entendió así. Sí, él lo entendió así, claro, sí. Sí, eso es lo que él vio, por eso es ese testimonio, o sea, de que tal como él vio el Espíritu Santo, y era también el testimonio de los demás, o sea, era lo que debió haber dado el testimonio a los demás, era lo que los demás debieron también haber entendido. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a los últimos dos puntos, ver el punto 4, cómo el Espíritu Santo capacita a Jesús en su ministerio. Obviamente ya vimos cómo el comienzo desciende el Espíritu Santo en Lucas capítulo 4, versículo 1. Esto es después del bautizo. Lucas dice lo siguiente: Jesús lleno del Espíritu Santo. Obviamente acá vemos cómo el Espíritu Santo de alguna manera viste totalmente a Jesús, en el sentido de que empodera, capacita totalmente de una manera ilimitada para llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo. Pero específicamente en ese capítulo 4, como también lo vemos en Mateo capítulo 4 y Marcos capítulo 1, versículo 12. Después de su bautismo, vemos que el Espíritu Santo es el que se ve ahí como el que lleva a Jesús a enfrentar la tentación. Entonces acá es algo muy importante porque vemos cómo el ministerio de Jesús, después de haber comenzado en el bautismo, lo siguiente que ocurre es este enfrentamiento con Satanás, ¿cierto? Donde enfrenta todo tipo de tentación, de acuerdo a lo que nos describen los evangelios sinópticos. Y esto era importante de llevarse a cabo. Esta nuevamente es una, por decirlo así, una previctoria completa de lo que se vería al final. Jesús, en esa tentación, en esos 40 días que fue tentado, en todo lo que experimentó, en las tentaciones que se nos describen ahí, sale victorioso. Nos demuestra que en comparación a aquellos que en el pasado habían sido llamados para dar testimonio de Dios, pero que eran hombres pecadores, pues al final no cumplían con los requisitos de aquel Mesías que había sido prometido, que sí lo cumpliría totalmente. Y acá vemos cómo el Espíritu Santo no solamente desciende y lo llena completamente, lo capacita totalmente, sino que también en ese enfrentamiento él estaba totalmente capacitado, y vemos cómo Jesús vence a Satanás y no cae en la tentación. Aun cuando fue tentado, no cae en esta tentación. Vemos cómo el contraste del primer Adán, que fue creado no como nosotros, que nacimos con una naturaleza caída. Adán nació con una naturaleza que no obviamente era pecaminosa, pero cae. El segundo Adán obedece, en contraste al primer Adán, que lleva condenación. En el nuevo Adán, Jesús, encontramos esperanza, encontramos redención. Segundo, vemos cómo Isaías 61:1, que lo leímos, donde dice que el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esto se cumplía totalmente en el ministerio de Jesús. Vemos cómo predica con autoridad. De hecho, esa es una de las cosas que vemos cómo reaccionan las personas que escuchaban las enseñanzas de Jesús. Este predica, enseña con autoridad. Hacía milagros, sanaba a personas de enfermedades, obviamente, que llevaban años de tener estas enfermedades. Hacía milagros con poder, proclamaba libertad, salvaba personas. Y vemos el cumplimiento de esta obra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que capacitó a Jesús para su ministerio. Incluso Hebreos capítulo 9, vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos, hablando en el capítulo 9 de la expiación perfecta de Jesús, el autor de Hebreos nos dice en el versículo 14, en una pregunta, Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Acá, el autor de Hebreos acredita al Espíritu eterno, hablando del Espíritu Santo, de capacitar al Mesías para ofrecerse sin mancha y llevar a cabo esta expiación perfecta. O sea, desde el comienzo hasta el final, vemos la obra del Espíritu obrar. Esta capacitación obviamente nos da también a entender la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo es que el Espíritu obra en nuestras vidas? Bueno, ilumina nuestro entendimiento. Es por eso que nosotros podemos venir delante de la Escritura y darnos cuenta de su autoridad. No solamente eso, sino que también en Romanos 8 nos dice que es por medio del Espíritu que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne. Que ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido liberados para obedecer. Y por último, es la resurrección de los muertos en Jesús. Y vemos esto en Romanos 8:11. Ahora, rápidamente, el Padre es acreditado en la resurrección, es acreditado a llevar a cabo la resurrección de Jesús. Pero en Romanos 8:11 vemos a Pablo también acreditando a el Espíritu Santo de esta labor. Solamente quiero leerlo y a darles algunos apuntes, y yo sé que ya estamos a tiempo, pero Romanos 8:11 dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Este es otro milagro de llevar de alguien que está totalmente muerto a resucitarlo a vida. Y Pablo lo utiliza acá para darnos esperanza a nosotros. Porque si ese mismo Espíritu, y ahora embarcando todo lo que hemos aprendido, si ese mismo Espíritu que empoderó, que capacitó a Jesús, que cumplió la profecía del Antiguo Testamento, que lo capacitó para llevar a cabo el ministerio perfecto que tenía que llevar a cabo el Mesías, si ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el Espíritu que habita en nosotros. Hermanos, debemos depender más del Espíritu. Debemos de deleitarnos más en la obra del Espíritu. Debemos agradecer a Dios por su Espíritu, el cual nos dio vida y nos ayuda ahora a despojarnos de todo pecado y a vivir una vida que le agrade a Él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por cómo nos instruyes, por este conocimiento tan maravilloso de la obra del Espíritu Santo en la vida de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.